Okay, buenos días, soy Roberto González Rocco, doctor de la Universidad de Ecología 1 Medioambiente y Sociedad, y vamos a hablar hoy en la primera parte de la concentración de partículas y su reducción en el medio ambiente. Bien, ¿qué es? Primero habrá que preguntarse qué es la producción del aire. La producción del aire significa la presencia de una o más sustancias en el aire que tienen efectos negativos en humanos, animales y plantas, y evidentemente en la calidad del aire. Las sustancias que cambian la composición del aire negativamente, las sustancias en el aire que causan molestias, perdón, son llamadas polución del aire. Los principales causantes de la producción del aire son los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, los compuestos orgánicos volátiles, que tienen las iniciales EVOCs, que son los que usamos comúnmente en los aerosoles, algunos como el xenón, muy dañinos para la salud, también la acetona, muy dañina para la salud, que es un componente, por ejemplo, de los cigarrillos, y pequeñas partículas de polvo. Las causas de la producción del aire, las fuentes principales para que se produzca la producción del aire, son las industrias, la agricultura y el tráfico, ¿no? Así como la generación de energía. Durante los procesos de combustión y otros procesos de producción, son emitidas las sustancias que pueden causar polución en el aire. Algunas de estas sustancias no dañan directamente la calidad del aire, sino que reaccionarán con otras sustancias ya presentes en el aire, formando una serie de contaminantes muy dañinos para la salud. Es decir, que lo que vemos aquí es que en los procesos de combustión y de producción industrial son emitidas sustancias que aunque algunas de estas sustancias no perjudican la calidad del aire, pero fusionándose con otras sustancias que ya están presentes en el aire, que pueden ser de origen industrial, agrícola o natural, sí que pueden ser unos contaminantes sumamente dañinos para la salud. Ejemplos de contaminantes del aire a gran escala son los llamados VOC, con iniciales ORIGE, VOC. S, que son componentes orgánicos volátiles, y pequeñas partículas de polvo. Cuando hay grandes concentraciones de estas sustancias, acaban en el medio ambiente y tendrán efectos negativos en los ecosistemas, los materiales y, evidentemente, también en la salud de las personas y de los animales. La agricultura es la principal responsable de las emisiones de dióxido de nitroso, a la emisión debido a la emisión de componentes nitrogenados, ¿no?, por parte de ciertas plantas y suelos que contienen grandes cantidades de nitratos. Además, la aplicación de fertilizantes artificiales produce emisiones de amonio, óxidos de nitrógeno y metano. Tenemos además un componente que reúne varias componentes evidentemente nitrogenados que son muy contaminantes en lo que son lo que se echa a los pastizales, ¿no? Para que el alimento de los animales, sobre todo de los animales vacunos. es purín. Purín sustituyó a los antiguos como diría, a las antiguas, vamos a ver, al antiguo, bueno, estiércol, ¿no? Que se echaba en los prados, y que además ese estiércol lo que hacía no contaminar tanto, porque además el purín lo que produce es que se introduce dentro de, al ser líquido, se introduce dentro de la tierra y va a parar a las aguas subterráneas, que, como sabemos, las aguas subterráneas van a dar a los ríos y a fuentes donde hay muchas personas que recogen agua, ¿no? Y no saben que esa agua viene contaminada con purín. Los abonos que antes se daban, yo es cierto, los abonos que antes se daban eran positivos porque se disolvían rápidamente en la atmósfera, no causaban daño a ninguno a la atmósfera porque se convertían en partículas que lo que hacían era expandirse sobre la Tierra donde se daban. Es decir, que no iban hacia la atmósfera los antiguos, el estiércol no iba hacia la atmósfera, sino que se extendía alrededor del prado y fertilizaba o producía que se creciera la hierba. El purín es todo lo contrario, se introduce como líquido debajo de la tierra y eso es lo que dije anteriormente. Bien, este sector de la agricultura es conocido por su uso extensivo de pesticidas, además. Esta aplicación causa emisiones muy tóxicas en el aire. Pero no solo en el aire, estos pesticidas, ¿no? Es decir, que también ocurre otra cosa en el sector no agrario, sino ganadero, ¿no? Porque se están dando piensos, evidentemente, que contaminan a los animales. Estos piensos, en algunos casos, causan enfermedades graves, mortales, además, más bien mortales, casi todos estos piensos. En el ganado vacuno, ¿no? Aparte de que si comemos de esa carne, evidentemente se transfieren al ser humano, ¿no? Estos piensos que le dan al ganado vacuno, a las vacas, ¿no? Bien, esto se está produciendo continuamente en las zonas agroganaderas, sobre todo donde hay mucho ganado, como aquí desde donde doy la conferencia, que es en Lugo, ¿no? Muchísimo ganado bueno, de aquí salieron varias enfermedades en relación al ganado, que mataron mucho ganado, y que produjeron en los seres humanos que comieron esa carne enfermedades graves, ¿no? Llegaron a morir. Esto es el efecto que hacen el no haber una investigación en los procesos de producción de granos de granos en la superficie. Le echan una serie de emisiones con componentes evidentemente muy contaminantes. Bien, los procesos industriales son muy variados, como resultado existen muchos desechos químicos diferentes, ¿no? Las industrias son responsables de las emisiones de monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, pequeñas partículas de polvo, el NOx, metano y metano, además de grandes radiaciones radioactivas. Durante la generación de energía, los productos químicos, como el metano, serán liberados al aire como resultado de la extracción de petróleo, gas natural. Y, por ejemplo, la combustión de carbón y gas natural para la producción de electricidad provoca la liberación al aire de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y dióxido de carbono. Otro componente peligroso es el tráfico, que se considera que es responsable de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero. Las emisiones causadas por el tráfico son principalmente de dióxido de carbono, de monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, NOx y pequeñas partículas de polvo. Los consumidores son también en parte responsables de la polución del aire, ¿no? Primero porque los productos que usan han causado polución del aire durante su producción y distribución. Segundo porque el calentamiento de casas, de oficinas, hace que productos químicos tales como óxidos de nitrógeno y dióxido de carbono sean liberados al aire. Cuando las personas usan pinturas, esmaltes, cosméticos, se liberan NOx, ¿no? Y la transpiración, el uso de fertilizantes para animales de compañía y el uso de detergentes producen emisiones de amonio. Por último, y no por ello de menor importancia, muchos productos químicos, especialmente el dióxido de carbono, se liberan al aire cuando se fundan. ¿Y cómo se forma la polución del aire? La polución del aire se puede formar de varias maneras. Como resultado de muchas actividades diferentes, serán emitidos productos químicos que acabarán en la atmósfera. En la atmósfera, estos productos químicos pueden reaccionar con otros productos químicos presentes, transformándose en sustancias más peligrosas. Lo dije al principio. Las emisiones de productos químicos que reaccionan con otros productos químicos que hay en la atmósfera y evidentemente aumentan el número de sustancias perjudiciales para el medio ambiente y también para la salud. Bien, los productos químicos que puedan acabar en el aire a veces poseen propiedades dañinas para el medio ambiente, ¿no? En este caso, el tiempo atmosférico es importante porque tienen en la formación y desaparición de la polución del aire. Los principales factores que influyen en esto son el viento y las temperaturas. Las partículas y sustancias que acaban en el aire pueden ser transportadas por el viento, ¿no? Haciendo que la polución se extienda ampliamente, ¿no? Yo creo que hablé alguna vez que se encontró en Islandia, en Groenlandia, partículas de la época de la Roma antigua, ¿no? Cuando el Imperio Romano, sus posesiones de España y el norte de África, hacía explotaciones mineras, ¿no? Pues partículas de esas explotaciones mineras se ha descubierto, aparecieron en Groenlandia e Islandia. Es decir, vemos que la acción del viento los lleva a cualquier lugar, ¿no? Del planeta. Bien, la lluvia puede retirar contaminantes del aire, haciendo que acaben en suelos o agua. La luz del sol puede ayudar en la transformación de los contaminantes del aire en sustancias diferentes. Los productos químicos pueden proceder de varias fuentes y se forman durante varios procesos diferentes. La producción del aire se puede dividir en unas cuantas categorías de acuerdo con la fuente de la que deriva, ¿no? Bien, haciendo un resumen de todo lo que hemos dicho, podemos decir que la producción biológica del aire, tal como el polen, pequeños insectos y microorganismos, bacterias, hongos, levaduras y algas. Esto es la producción natural, la producción biológica que se produce de forma natural. La producción física del aire, tal como el sonido, polución térmica y radiación radiactiva. Esto es producido, evidentemente, por la mano del hombre. Otra polución es la química del aire, tal como el ozono, los aerosoles, el amonio. Bien, la producción del aire también se puede dividir en fuentes naturales o humanas. Las fuentes humanas pueden ser el tráfico, la agricultura o la industria, como hemos visto. Y fuentes naturales pueden ser tormentas de polvo, que aparecen sobre todo en lugares donde hay pocas lluvias, ¿no? Y en zonas más próximas a los desiertos. Bien. También son fuentes naturales de emisión de gases, los volcanes, las erupciones volcánicas y las emisiones de plantas. La polución del aire experimenta una serie de procesos que son la emisión, eso es la liberación de contaminantes al aire, el transporte. El aire transporta los contaminantes a diferentes lugares. El transporte que hace el aire de esos contaminantes que los transporta por el planeta, como hablamos hace poco, hace referencia de las explotaciones mineras de Roma que aparecieron en Groenlandia, o Islandia, ¿no? Ese transporte va por el aire, ¿no? El cambio. Los componentes reaccionan con otros componentes, ya hablamos del aire, transformándose en diversas sustancias negativas para el medio ambiente de la persona. Hay componentes naturales en el aire que, combinado con los componentes químicos de las industrias, la agricultura o la ganadería, producen unos contaminantes muy fuertes en el aire y también son transportados por muchos lugares, por todos los lugares del planeta. En eso está la distribución, los contaminantes se distribuyen en el aire para producir una mayor área, ¿sí? Cuanto más se distribuyen, más polución. La emisión, que son los contaminantes que se mantienen en una cierta área, que no se transportan hacia otros lugares, pero que contaminan sí el lugar donde emiten esos gases. Y la deposición, ¿no? Que son los contaminantes que se depositan en una cierta área, en el suelo o en objetos, ¿no? ¿Qué contaminantes del aire conocemos, ¿no? La polución del aire se compone de gases, partículas. Estos se pueden dividir en contaminantes diferentes o en contaminantes que tienen diferentes efectos en la salud humana. Los principales contaminantes del aire son el dióxido de azufre. Este contaminante es principalmente emitido durante la combustión de combustibles fósiles que contienen azufre, tales como petróleo crudo o carbón. Petróleo crudo es lo mismo, carbón o el gas. Los gases extraídos de la Tierra. Las concentraciones de dióxido de azufre en el aire han disminuido en las dos últimas décadas, principalmente porque usamos más combustibles libres de azufre para la generación de energía. Pero evidentemente con las nuevas políticas que se esperan en Estados Unidos de volver a explotar la energía del carbón, evidentemente vamos a usar en Estados Unidos, se va a extender por el planeta a lo mejor, vamos a volver a combustibles que no están ni de azufre, sino que tienen mucho azufre. Y esas explotaciones de la minería de carbón en Estados Unidos, si se producen, evidentemente van a producir gran contaminación por la liberación de azufre que hacen. El dióxido de azufre es un gas irritante y, por tanto, puede causar problemas de respiración en los humanos. En los ambientes húmedos, el dióxido de azufre se puede transformar en ácido sulfúrico. Este ácido provoca acidificación, ¿no?, en los mares, smog, la palabra inglesa, S-M-O-G, smog. Palabra inglesa que significa niebla, ¿no?, y que es altamente contaminante cuando esa niebla se mezcla con agentes contaminantes, sobre todo en invierno, como se puede ver en la imagen. Esa sería una imagen de smog. Es la niebla producida por la propia atmósfera, por la meteorología, y que se une a agentes contaminantes de la industria. Es evidentemente un gas altamente irritante y que puede causar problemas en la respiración en los seres humanos. Y que puede derivar con el tiempo en enfermedades graves como puede ser el cáncer y otras enfermedades que paralizan partes del cuerpo. Se ha investigado en ese caso y estos estudios sobre el azufre, ¿no?, que sale sobre todo del carbón. Cuando sale del carbón, produce en muchos seres, en algunos seres humanos, unas reacciones que paralizan parte de su cuerpo, ¿no? Lo dejan paralizado, parte del cuerpo, pero no lo dejan paralizado y después vuelve el cuerpo a rehabilitarse, ¿no?, sino que lo dejan paralizado para toda la vida. Y bueno, evidentemente esa persona tendrá que ser cuidada por otras personas porque no se va a valer por sí misma. Lo que, vamos, se denomina en términos médicos un ictus, ¿no? Y se ha descubierto que este ácido de azufre producido por la producción de carbón es muy está relacionado con el aumento de los ictus que se dan en los seres humanos. Bien, los óxidos de nitrógeno, estos contaminantes son emitidos por el tráfico, las instalaciones de combustión, tales como las plantas de producción de energía y las industrias. Los óxidos de nitrógeno también son liberados por los cultivos en el sector de la agricultura. Usar catalizadores en los tubos de escape de los coches puede prevenir las emisiones de óxidos de nitrógeno. Y bien, estos óxidos de nitrógeno son gases que pueden reaccionar con otros contaminantes cuando están presentes en el aire. Por ejemplo, los óxidos de nitrógeno tienen un papel importante en la formación de ozono en la baja atmósfera y en los procesos de acidificación y eutrofización. Es decir, que pueden penetrar profundamente en los pulmones y dañar las funciones pulmonares de los humanos, produciendo en muchos casos lo que es cáncer de pulmón. En Brasil se está probando con una energía alternativa, que es el combustible sacado de la caña de azúcar. El combustible sacado de la caña de azúcar, en el teórico, el 60% más o menos de los coches circulan en Brasil con este combustible de caña de azúcar. Había un problema, evidentemente, que duraba menos que los coches de gasoil estuvieran con energía como de subida del crudo, del petróleo, gasoil o gasolina, duraba menos los motores. Lo que está haciendo Brasil es investigando y más de más y más de más y más de más en el sentido de que esos motores no contaminan, contaminan muchísimo menos, sacados de la caña de azúcar, duren tanto tiempo como los motores de gasolina o gasoil. Y están consiguiéndolo porque se están acercando ya con un motor de coche que se alimenta de combustible producido por caña de azúcar, dure ya, lo conseguirán en un año o dos, dure tanto como un motor de gasolina o de gasolina. Lo que pasa es que, evidentemente, a las empresas petrolíferas no les interesa que esto se conozca y que puede ser una contrincante lo que es el petróleo. Evidentemente, ahí están metidos tanto Estados Unidos, Rusia, los países árabes, para que se sepa lo menos posible, ¿no? Lo que pasa es que Brasil lleva muchos años ya actuando con combustible producido por caña de azúcar, y lo que se hizo, estaba haciendo hasta ahora, era esa investigación más desarrollo, hasta que casi aquí ese combustible haga que dure igual que un montón de gasolina. Los VOC, componentes orgánicos volátiles, pueden ser una gran variedad de contaminantes diferentes, tal vez como carbohidratos, componentes orgánicos y disolventes. Estos componentes normalmente derivan de depósitos de petróleo y gasolina, procesos industriales y combustión del fuego, ¿no? Uso de pinturas, esmaltes, detergentes o actividades de la agricultura, ¿no? Los VOC tienen un papel importante en la formación del ozono, en la baja capa atmosférica, y es la causa principal de lo que hablábamos antes, el smog, esas nieblas en las ciudades que son altamente contaminantes y producen enfermedades irreversibles en el aparato locomotriz del ser humano. Bien, los VOC pueden tener varios efectos en la salud, uno es el que dije, ¿no? En lo que es los ictus. Evidentemente, dependiendo también del tipo de compuestos presentes y su concentración. Los efectos pueden ir desde molestia, dolor, hasta decrecimiento de la capacidad pulmonar y cáncer, y evidentemente, los que decía antes, se ha investigado últimamente los ictus, ¿no? Le dan a muchas personas. Está también el metano. La fuente principal de la producción por metano es la agricultura, pero también se liberan menores cantidades de metano durante la combustión de basuras y extracción de gas natural. El metano es un gas invernadero que contribuye al efecto invernadero y a la pérdida de ozono. Con respecto al ozono, que ya recorría anteriormente, hay que decir que no solo se refleja en Antártida, es decir, que hay agujeros de capa de ozono por muchos lugares del planeta. pero que la concentración de la capa de ozono más grande, el agujero más grande está en Antártida, el cono sur del planeta. Y bueno, ahí no hay vida, evidentemente, en el polo sur, ¿no? Pero hay estaciones de varios países que están estudiando lo que es el polo sur. Y cuando llega el verano austral, que es el invierno en la parte norte de la Tierra, ¿no? La parte norte de la Tierra. En la parte sur, cuando llega ese verano, el verano austral, el sol da las 24 horas del día, es decir, no hay noche. Por eso la protección que llevan estos investigadores que están investigando el polo sur es total, ¿no? Es decir, ya no es con cremas, con cosas estas, sino que la cara la llevan totalmente tapada, ¿no? Porque la radiación solar en el verano austral es evidentemente brutal. Puedes un 90% coger un cáncer. Tenemos también, hablando ahora del monóxido de carbono, este gas se forma durante la combustión incompleta de combustibles. Cuando dejamos el motor de un coche funcionando en una habitación cerrada, la concentración de monóxido de carbono en el aire aumentará enormemente. El monóxido de carbono contribuye al gas de efecto invernadero, al smog del que hemos hablado, y a la acidificación, al aumento de ácidos en el aire, de ácidos contaminantes. El gas se puede unir a la hemoglobina en la sangre, impidiendo el transporte de oxígeno por el cuerpo. Esto da como resultado la reducción de oxígeno en el corazón, que puede llevar a ataques de corazón, a la muerte por un ataque al corazón, paro cardíaco, puede llevar al paro cardíaco, afecta al cerebro y a los vasos sanguíneos, causando finalmente de la muerte en todos los casos. Después hablamos también de partículas de polvo. Las partículas de polvo forman un complejo de componentes orgánicos y minerales. Estos pueden derivar de fuentes naturales, tales como volcanes o actividades humanas, tales como procesos de combustión industrial o tráfico, que ya hablamos. Las partículas se clasifican de acuerdo con el tamaño de las mismas. Las partículas más pequeñas tienen la capacidad de transportar compuestos tóxicos al aparato respiratorio, lo que evidentemente produce cáncer de pulmón, cáncer de garganta, que ha aumentado de una forma brutal en el mundo, ¿no? Los cánceres de pulmón y de garganta. La parte superior del sistema respiratorio detiene las partículas de polvo de mayor tamaño. Cuando son liberadas al medio ambiente, las partículas de polvo pueden provocar acidificación y el smog mundial. Otro componente es el ozono. El ozono se forma a través de transporte fotoquímico del oxígeno. Este proceso tiene lugar bajo la influencia de la luz solar ultravioleta, ayudada por contaminantes del aire. El ozono forma también el smog y contribuye a la acidificación y al cambio climático. El ozono es un gas agresivo que puede penetrar fácilmente en el aparato respiratorio. Y cuando los humanos son expuestos al ozono, las consecuencias pueden ser irritación de los ojos y el aparato respiratorio, cáncer de pulmón, cáncer de garganta, que evidentemente cáncer de piel, Sí, la mayoría de las ocasiones lleva tarde o temprano a la muerte. Bien, otra es la radiación radiactiva. La radiación radiactiva y las partículas radiactivas están presentes en el medio ambiente de forma natural. Durante los accidentes de centrales nucleares o tratamiento de residuos nucleares de una guerra en la que fueron usados armas de tipo nuclear, la radiación radiactiva puede pasar al aire a causa de, evidentemente, los seres humanos. Por ejemplo, cuando se tiraban bombas nucleares en los atolones que había en el Pacífico, en Francia, Estados Unidos e Inglaterra, que tiraron varias bombas nucleares en los atolones. Y esto, tarde o temprano, va a pasar a los humanos. Ya está habiendo incidencia en varias islas del Pacífico habitadas, que están causando muertes por cánceres. Bien, cuando los humanos son expuestos a altos niveles de radiación radiactiva, las posibilidades de sufrir ciertos efectos en la salud son muy elevadas y que evidentemente llevan muchas veces a la muerte. Aunque no sepamos, un ataque al corazón, un cáncer de garganta, un cáncer de pulmón, pero muchas de estas enfermedades, mitos, muchas de estas enfermedades se producen a causa de los contaminantes que estamos echando sobre el planeta. Bien, la radiación radiactiva puede provocar alteraciones también en el ADN, evidentemente. Y repito, los cánceres de los que he hablado. Sin más, esto es